Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa.
La 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que todos los días por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo y con las principales notas. Hoy tenemos una muy interesante nota sobre Colombia. Lamentablemente, Colombia sigue dando malas noticias en relación a los asesinatos a líderes sociales. Hubo 5, creo, este fin de semana. Y bueno, vamos a profundizar un poco en lo que está sucediendo a nivel de militarización y a nivel de sociedad en Colombia con una entrevista muy, muy interesante a Renán Vega, el investigador e historiador colombiano. Pero antes de continuar contando cómo va a ser este programa de Voces del Mundo, quiero saludar a mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo andas, Patri?
¿Cómo estás, Tel? ¿Todo bien?
Todo bien, acá cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Ya pronto vamos a cumplir un año, ¿eh? 20 de marzo fue aquel momento en que empezamos a trabajar de esta manera remota, estas nuevas modalidades. Pero bueno, Voces del Mundo, como siempre, dando mucha información de política internacional. Hubo una noticia importante que ahora la vamos a comentar. Se sacudió América del Sur con lo que sucedió en Brasil en relación al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero bueno, otra vez, no me quiero adelantar. Vamos a dar los medios de comunicación para nuestros oyentes y después vamos a las noticias.
Dale, les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden dejarnos un mensaje de teléfono al 52750770, un WhatsApp también al número de la radio al 1150020770. Pueden escribirnos un mail con cualquier pregunta o sugerencia a radio.mundo@sputniknews.com. Y también, Telma, les recordamos a los oyentes que pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com.
Exacto, la página de Sputnik, que tiene además otras entrevistas, tiene otros programas de radio, tiene ensayos muy interesantes y en parte me da pie para decir la consigna de Sputnik, que es la nuestra, que es decir lo que otros callan. Este programa busca eso, busca ayudar a analizar, ayudar a comprender los cambios que se están produciendo y sobre todo tratar de debatir o de dar una versión un poquito apartada de lo que dicen los grandes medios hegemónicos. Entonces, Patricio, ¿vamos ya a las noticias?
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, como decía, la noticia que sacudió ayer, lunes 8 de marzo, a el Cono Sur fue conocer que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y puede llegar a ser candidato en el 2022. Esto fue decidido por el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal, que anuló las condenas de corrupción. Pero acá es el primer elemento importante para tener en cuenta. No es que eliminó o anuló, mejor dicho, las condenas contra Lula porque no se habían conseguido las pruebas pertinentes o porque hubo un juicio que determinó esto, sino simplemente por un artilugio legal que tiene que ver con cuestión de jurisdicciones. Digamos, se basó en esta decisión por una cuestión de jurisdicción y no por los cuestionamientos de imparcialidad que había habido de otros fiscales y otros jueces contra el exmandatario. Quiero recordar solo un elemento. El juez Sergio Moro, que fue el que lo condenó a Lula da Silva por el caso Lavallato, etcétera, y el fiscal Deltán Dagañol, pero sobre todo el juez Moro, como no tenía pruebas fehacientes, por ejemplo, con respecto a que un inmueble de la playa de Guarujá era propiedad de Lula da Silva y que había sido un soborno que había recibido por parte de una constructora, como no tenía pruebas para condenarlo a 8 años y 10 meses de prisión por poseer presuntamente ese inmueble, ¿qué dijo el juez Moro? No tengo pruebas, pero tengo la convicción. O sea, el juez se llegó a llevar por una convicción personal de su cabeza, no por pruebas fehacientes. Bueno, en ese contexto, en el contexto del lawfare, en el contexto de las irregularidades, en el contexto de la parcialidad, Lula recupera sus derechos políticos, pero no porque se ha cometido una injusticia contra él, sino simplemente por una cuestión leguleya de jurisdicción. Lo cual lleva a pensar que esto en el futuro puede llegar a volver a reiniciarse en su contra algún tipo de proceso, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, salva al juez Sergio Moro y al fiscal Dagañol de ser a su vez acusados en un juicio que debería, la verdad, llevarse a cabo. Desde el punto de vista político, ¿cómo podemos entender este cambio, este giro que se produce en Brasil? Hay un tema importantísimo. En el 2022 va a haber elecciones. En este momento las encuestas le dan una intención de voto para Lula del 50% y para Bolsonaro del 38%. Es decir, si las elecciones fueran hoy, gana Lula da Silva. Entonces uno se pregunta, si sabemos que hubo un intento de golpe parlamentario contra Dilma Rousseff para correrla, si sabemos que pusieron preso a Lula da Silva de Partido de los Trabajadores para que no ganara en las elecciones, en la elección del 2018, y esto llevó al señor Jair Bolsonaro a presidente del Brasil. ¿Por qué en este momento se da un giro político de semejante magnitud en Brasil? Bueno, por supuesto todavía no tenemos todos los elementos para tener una respuesta certera, fehaciente, pero yo voy a dar algunas de los elementos que me parece que se pueden tener en cuenta. En primer lugar, estamos en un momento de reconfiguración del escenario regional. Va a haber elecciones en Ecuador, ganó el MAS en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina, Andrés Manuel López Obrador en México. Está reconfigurándose el mapa político de la región. Y en este contexto, en la pérdida de un gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el triunfo demócrata, me parece que este giro que perjudica enormemente a Bolsonaro, perjudica enormemente a la reelección de Bolsonaro, tiene que leerse en esa clave. Tiene que leerse en la clave de que hoy están los demócratas en Estados Unidos y que un gobierno Bolsonaro fortalece o fortalecería un nuevo gobierno de Donald Trump. Entonces, debilitar Brasil, debilitar un Brasil de Bolsonaro, es debilitar a Donald Trump. Da la sensación de que esta jugada a favor de Lula, igual creo que le van a poner todos los obstáculos posibles, tiene esa lectura geopolítica. Digo, es muy nuevo para interpretarlo, pero que este cambio, este giro, tiene un motivo, una funcionalidad política, es claro. No es porque se dieron cuenta de repente de que habían sido injustos con Lula da Silva. Esto realmente me parece que sería un poquito ingenuo creerlo, ¿no? En el pleno lawfare, pensar que solamente se busca hacer verdaderamente justicia con Lula, me parece que no funciona así. Bueno, pero Patricio, esto abre todo una nueva perspectiva política en Brasil. Vamos a ir siguiéndolo día a día, vamos a ver cómo se presenta el Partido de los Trabajadores. Creo que hoy mismo, en un rato, el expresidente Lula da Silva va a hablar, pero también ya hubo reacciones, ¿verdad?
Sí, hubo del propio Lula. Ayer cuando se conoció el fallo, dijo que la decisión que hoy afirma la incompetencia de la justicia federal de Curitiba es el reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal. Enseguida le siguió el presidente Jair Bolsonaro. Dijo, nos sorprende esta decisión porque el accionar delictivo de esa administración por el gobierno de Lula le quedó clara a la sociedad. Creo que el pueblo no quiere tener un candidato como este en 2022, dijo. Pero más allá de este comentario, siguieron otros, incluso desde afuera. El presidente argentino Alberto Fernández celebró que Lula haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos y dijo se hizo justicia. Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo de España y líder del partido Unidas Podemos, dijo que el lawfare contra Lula para evitar que fuera candidato y abrir el camino de la ultraderecha ejemplifica el nuevo modus operandi de las grandes poderes. Al final ha quedado nada, pero hoy manda Bolsonaro en Brasil. Ahora a ganar, Lula. Siguieron otros más. El expresidente Rafael Correa también dijo, oligarquía latinoamericana, prensa y jueces corruptos entienden que nunca podrán contra la fuerza de la verdad e integridad. Viva Lula y viva Brasil. José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay y la ex primera dama y senadora Lucía Topolansky, dijeron que la lucha da sus frutos y seguiremos hasta el final de nuestras vidas buscando el camino de la fraternidad, la igualdad y la libertad para todos nuestros vecinos. Siguió también Jean-Luc Mélenchon, presidente del grupo France Insoumise, en la Asamblea Nacional de ese país europeo. Dijo que después de 5 años de persecución, todas las demandas contra Lula se cancelan. El Poder Judicial brasileño se niega a hacer el trabajo político sucio, esto en referencia al juez Moro y su pandilla, como los definió.
Así es, entonces vemos este giro en Brasil como no solo repercute en nuestra región, sino realmente es una repercusión a nivel continental y global. Vamos a ir viendo en los próximos días justamente cómo podemos ir interpretando este cambio y nos iremos dando cuenta un poco también a medida que vayan apareciendo nuevas declaraciones y nuevos hechos.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Estamos preocupados siempre por Colombia. En Voces del Mundo muchísimas veces hemos apuntado a uno de los grandes temas de preocupación que tiene que ver con los asesinatos casi constantes y permanentes que se están dando en ese país y que lamentablemente tenemos que decir, en la prensa hegemónica de Argentina y en la prensa hegemónica de América Latina, suele no aparecer, suele aparecer, yo diría, casi una Colombia ideal, ¿no? Una Colombia de playas, de light, de alegría, y no esta Colombia sufriente que vemos permanentemente. Entonces, queremos ponernos un poco al día de lo que está sucediendo allí, nos interesa mucho. Por eso hoy vamos a entrevistar a uno de los intelectuales más importantes de Colombia, que es Renán Vega Cantor. Renán Vega fue en su momento miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, de las conversaciones que se llevaron a cabo en La Habana. Creo que nuestro público recuerda muy bien, porque nosotros hemos también hablado muchísimo sobre ese tema, así que es uno de los testigos privilegiados y fundamentales de ese proceso. Pero además, él es investigador, es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en la Universidad de París 8, diplomado en Historia de América Latina en la Universidad de París 1 y docente, profesor en la Universidad Pedagógica Nacional. Y como si eso fuera poco, es un enorme escritor, tiene una caudalosa cantidad de libros, es muy prolífico y bueno, prácticamente cada año podemos decir, él publica un libro y siempre sus puntos de interés tienen que ver con este capitalismo salvaje que vivimos, el imperialismo, nuestra región, por supuesto, Colombia en especial. El año 2018 escribió Colombia, el macabro reino de la simulación, 2019, el capitaloceno, crisis civilizatoria, imperialismo ecológico y límites naturales, de editorial Teoría y Praxis, y además tuvo uno de los premios de Latinoamérica más prestigiosos, sobre todo por lo que significó ese premio, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, pensado por el comandante Hugo Chávez para justamente premiar un libro que ayudara a entender lo que nos pasa en la región. Y en este caso, Renán lo recibió en el año 2007-2008 por su libro Un Mundo Incierto. Así que Premio Libertador al Pensamiento Crítico también. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Renán Vega? Gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Te saluda Telma Luzzani desde Buenos Aires.
Buenas, Telma, muchas gracias por su invitación y para mí es muy agradable poder comunicarme con los radioescuchas del mundo y de América Latina, pero principalmente de Argentina, una tierra con la que tengo vínculos muy fraternos porque he tenido la oportunidad de estar allá y de vivir durante casi un semestre en el año 2012.
Bueno, gracias, gracias Renán. La primera pregunta entonces está un poco vinculada a esta actualidad. Quisiera eso, conocer esta Colombia de hoy. Voy a trazar tres puntos, pero vamos a empezar por el primero que tiene que ver con el tema de la paz, ¿no? Y de los asesinatos a líderes. Porque lo que yo noto es que me parece, no sé, que este proceso de paz que empezó con... Bueno, por iniciativa también de Hugo Chávez en su momento, recordémoslo, que se llevó a cabo en La Habana, en ese momento estaba todavía Raúl Castro en el gobierno, y bueno, se llevó a cabo un proceso que todo hacía pensar que iba a ser exitoso, pero lo que vemos hoy día es que ese proceso, me parece, se ha deteriorado enormemente. Quería saber su opinión, Renán.
Sí, con respecto a esa inquietud, pues me parece una inquietud muy importante, porque tiene que ver con lo que vivimos a diario en este país. Digamos que aquí hay que decir que hay que contrastar dos cosas. Por una parte, la imagen que vende el Estado colombiano y las clases dominantes de este país, de que efectivamente terminó la guerra y que estamos en un proceso de paz, y la dura realidad que no tiene nada que ver con esa imagen. La dura realidad es de una continuación e incluso un acentuamiento de la guerra sin la participación del que fue el principal grupo guerrillero o sin la participación, digamos, del grueso de ese grupo guerrillero, de las FARC, Ejército del Pueblo, con el cual se firmó este acuerdo. Y que continuamos en una guerra, pues lo ponen de presente las cifras de muertos, de asesinatos, que se siguen presentando en Colombia, que tienen unas dimensiones de genocidio político, porque estamos hablando del asesinato de algo que aquí se llaman dirigentes sociales, que es un término, digamos, muy genérico, en el cual se inscribe a todos aquellos que tienen algún proyecto social, incluso a veces ni siquiera políticamente claro, que dirigen juntas de acción comunal, que dirigen sindicatos, que dirigen asociaciones campesinas, o que simplemente son activistas en sus comunidades y que por eso se muestran. Estamos hablando de un acentuamiento de esos asesinatos que a diario se presentan a lo largo y ancho del país. Y la otra parte del genocidio, que prácticamente no se nombra, es el que están soportando los desmovilizados, los que firmaron el acuerdo de paz. Estamos hablando del asesinato desde 2016, en los últimos 5 años, de 250 exguerrilleros, a los cuales hay que sumarles familiares y amigos que han sido asesinados, que nos daría una cifra más o menos de unos 300 personas asesinadas. Es decir, es casi una situación de guerra en términos de paz, digamos, de nombre. Y ese genocidio implica un poco o demuestra un poco lo que está pasando verdaderamente en este país. Eso no es noticia mundial, eso no es noticia en ninguna parte, porque se supone en esa imagen que han vendido las clases dominantes que efectivamente Colombia atraviesa un proceso de paz.
Así es, y quiero en ese sentido que comente, Renán, ¿cuáles son las fuerzas, digamos, legales e ilegales que producen ese genocidio que usted mencionó? Porque hace muy poquitos días, el 26 de febrero, el presidente Iván Duque inauguró e impulsó las operaciones de un comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales, ¿no? La sigla es CONAT, y lo que se sabe acá, por lo menos lo que trascendió en los cables de información, es que es un comando de élite con 7.000 militares Que claro, como siempre, aparece como justificativo que se persigue el tema del tráfico de drogas, pero uno ya a esta altura conoce muy bien que detrás de esa narrativa del tráfico de drogas, en realidad aparecen otras cosas. ¿Qué puede contar de esto, de este comando y de quiénes son las fuerzas legales e ilegales que están produciendo el genocidio que usted mencionó?
Bueno, hay que decir que desde que se desmovilizaron las FARC, porque en realidad esto que se llama aquí acuerdo de paz fue un proceso de desmovilización por parte del grueso de las FARC. Y luego de la desmovilización empezaron a actuar las fuerzas que se oponían o que decían incluso estar de acuerdo con el tal acuerdo, empezaron a actuar en la sombra con algo que en Colombia es clásico y se llama como la violencia sin norte. Pero la violencia sin norte sí tiene norte y está muy encaminada. Allí participan organismos del Estado, organismos armados y no armados del Estado, los grandes medios de desinformación, la gran prensa dominante y una serie de grupos privados que en este país existen desde hace décadas, que se denominan paramilitares, que están articulados de manera directa o indirecta con grupos de poder locales, regionales y nacionales y con importantes sectores del Estado. Estos sectores quedaron, digamos, con las manos libres ante el desarme de las FARC para matar a los excombatientes y para matar también a personas en lugares donde antes estaban las FARC. Y personas que son reclamantes de tierras, que denuncian la explotación multinacional de los recursos minerales del país, la privatización del agua, la privatización del bosque, y por eso esa no es una violencia ciega, es una violencia encaminada. Y entonces en este nuevo contexto se ha arguido por parte de los voceros del régimen de Duque y la gran prensa de la que hablamos, de que ya no hay razones ideológicas para la lucha, sino que la lucha es simplemente del crimen organizado y de narcotraficantes. Y entonces, sectores de la antigua FARC, de las antiguas FARC que continuaron en la guerra, el Ejército de Liberación Nacional, que nunca ha firmado ningún acuerdo de paz, que tienen proyectos ideológicos claros, han sido incluidos como si fueran grupos criminales y grupos de narcotraficantes. Y a partir de ahí se recicla toda la ayuda, entre comillas, de los Estados Unidos, que nunca ha cesado, aunque puede haber disminuido en ciertas coyunturas, para mantener la guerra contra las drogas y para justificar toda la política contrainsurgente a nombre de ese proyecto, con el agravante de que en las fronteras y sobre todo en la frontera con Venezuela, que es una frontera de más de 2.000 kilómetros, pues por el pésimo estado de las relaciones entre Colombia y Venezuela, porque el régimen colombiano ha roto relaciones con Venezuela en la práctica, fue el primero que la rompió, esa frontera es una frontera muy porosa donde se mueven muchas cosas y muchos intereses, y como parte del saboteo al gobierno bolivariano, hay una militarización creciente de la frontera que se encubre bajo el nombre de guerra contra las drogas impulsadas por los gobiernos de los Estados Unidos desde el gobierno de Obama y fortalecido en el gobierno de Trump y en el gobierno de Biden. Eso no se ha modificado ni un ápice. Por eso se crean entonces batallones a nombre de la lucha contra el narcotráfico, incluso de carácter supuestamente multinacional, pero que finalmente apuntan a mantener este proyecto contrainsurgente de terror en ciertas zonas del país y en las zonas fronterizas con Venezuela principalmente.
Sí, efectivamente, como usted dice, el ministro de Defensa, Diego Molano, uno de los lugares donde este comando de élite va a actuar, uno es el Cauca Putumayo, pero otro es el Catatumbo, que es justamente en la frontera con Venezuela. Y sabemos que Colombia siempre ha sido en ese sentido una plataforma, lo que se llama una plataforma de Estados Unidos, ¿no? No por nada se le dice la Israel de América Latina, en el sentido de que Estados Unidos la tiene como un país estratégico para sí mismo, para Estados Unidos. Renan, la pregunta que quería hacerle es en relación a esto. Usted en un momento habló del Ejército de Liberación Nacional, y dijo que estaba activo, cosa que sabemos, pero si me pudiera trazar en este momento un mapa, digamos, de estos grupos insurgentes, porque también está lo que se conoce como la Segunda Marquetalia, quisiera que usted profundizar en eso porque no conocemos bien, y si hay algún otro grupo de las antiguas FARC que está rearmado, y si pudiera trazar un mapa también en el sentido geográfico, en qué lugares se encuentran, porque se supone, se dice, no sé si es verdad o no, que los sectores de la nueva Marquetalia estarían en Venezuela y no en Colombia. ¿Qué se sabe de todo eso?
Bueno, hay que decir que el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue el que firmó el acuerdo de paz con las FARC, digamos, pretendió dejar como legado histórico que había terminado con la guerra. Pero paradójicamente lo que podemos decir es que Juan Manuel Santos, en lugar de dejar una guerra, dejó por lo menos cinco guerras. ¿Sí? Y aquí yo quiero recordar una frase histórica de Colombia que es muy famosa, que cuando nos robaron a Panamá en el año de 1903, el presidente de entonces, José Manuel Marroquín, luego dijo de que se había separado Panamá, que se quejaban si cuando él había iniciado su gobierno había un país y él entregaba dos. Con Juan Manuel
Claro.
Santos, con Juan Manuel Santos podemos decir que él puede decir que cuando él inició habían dos guerras con las FARC y el ELN, y cuando él terminó dejó por lo menos cinco guerras. ¿Sí? Y esas cinco guerras, pues obviamente se les ha atizado fuego durante el gobierno de Duque, que llegó con la consigna clara de hacer trizas el acuerdo de La Habana. Esa fue una de las consignas centrales del gobierno de Duque, hacer trizas los acuerdos de La Habana. Y en eso lleva prácticamente 3 años haciéndolo con eficacia desde el punto de vista de ellos, hay que decirlo. Y entonces le ha echado mucho más fuego a la guerra. Entonces, esta es una guerra múltiple y diversa donde aparecen varios sectores. Por una parte, digamos, de los grupos insurgentes encontramos a dos ramificaciones de las antiguas FARC que se siguen llamando FARC, y nombre que además adquiere hoy importancia porque el partido legal que se derivó de los acuerdos, que se llamaba FARC, cambió su nombre y ahora se llama el Partido de los Comunes. Entonces, los que siguen en la guerra reclamaron el nombre de FARC y ese nombre vuelve a tener como algún significado y resonancia porque ya no son disidencias. Entre estos encontramos dos sectores. Un sector que nunca reconoció los acuerdos, que está comandado por un antiguo miembro de las FARC llamado Gentil Duarte, un líder campesino con algún carisma y algún reconocimiento en bases sociales de ciertas regiones del territorio colombiano, que en este momento encabeza el sector más importante, que se calcula que tiene entre 5.000 y 6.000 combatientes. Por otra parte está lo que se llama la Segunda Marquetalia, que es un sector que se derivó del incumplimiento de los acuerdos y de la persecución directa a dos de sus miembros, a Iván Márquez, que fue el negociador principal de las FARC en La Habana, para darse cuenta de la magnitud de lo que está pasando. No estamos hablando de un mando
Sí.
subalterno. El principal negociador por parte de las FARC en La Habana, el que dirigía la negociación, tuvo que regresar a la guerra por un entrampamiento que le montó el Estado colombiano junto con la DEA de los Estados Unidos. Ese sector también ha ido creciendo y no se sabe exactamente el volumen que tiene, pero puede tener 2.000 o 3.000 combatientes. Está el ELN, que nunca se desmovilizó, con el cual el Estado suspendió cualquier diálogo, que puede tener también varios miles de combatientes, unos 7.000, 8.000 combatientes. Pero también hay una serie de grupos no insurgentes, sino de derecha, derivados del paramilitarismo, el más importante de los cuales se llama el Clan del Golfo. Y el Clan del Golfo es un sector bastante extraño y difícil de analizar, porque, les repito, es de derecha, tiene alguna base social, se derivó del paramilitarismo y tiene control en ciertas regiones del país. Y se calcula que su brazo armado del Clan del Golfo son por lo menos 3.000 personas. Y hay otro sector en el Catatumbo precisamente, que es un reducto del EPL, que ha tenido una serie de transformaciones y modificaciones, que también tiene alguna presencia básicamente en esa región y en algún otro lugar del territorio colombiano. Las antiguas, o sea, lo que quedó de las FARC, del grupo de Gentil Duarte, tienen presencia en algunas regiones del sur oriente del país y con perspectivas de crecer hacia otros lugares. Ese, digamos, es como el panorama de algunas de las fuerzas que existen. Y existen grupos paramilitares más pequeños que actúan básicamente como fuerza de liquidación y asesinato a lo largo y ancho del territorio colombiano. Ese es más o menos el panorama de las fuerzas que hoy existen en Colombia.
Muy interesante y muy, muy doloroso también. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con Renán Vega. Él es, como comentábamos, investigador, historiador, doctor de la Universidad de París 8 y también diplomado en historia por la Universidad de París 5 y egresado de la Universidad Nacional de Colombia, autor de numerosos libros y, como también les comentaba, fue miembro de esta Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas por parte de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Esto habíamos comentado incluso en el inicio de esta entrevista. Ya volvemos. Estamos preocupados siempre por Colombia. En Voces del Mundo, muchísimas veces hemos apuntado a uno de los grandes temas de preocupación que tiene que ver con los asesinatos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estamos hablando con Renán Vega, historiador, investigador, militante político, analista, que nos está ayudando a entender la situación de Colombia. Estábamos hablando de la fuerte disputa que ha atravesado Colombia. Yo creo que podemos sin duda decir desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, desde aquel año de 1948, cuando en abril de 1948, cuando coincide el general Marshall en Bogotá con un congreso donde se funda la OEA, la Organización de Estados Americanos, que todavía tanta incidencia tiene en nuestra historia, y bueno, y el asesinato a Elezar Gaitán, que ha marcado la historia de ese país. El comandante Fidel Castro gustaba siempre comentar que en aquel abril de 1948 él también estaba en Bogotá, también estaba Gabriel García Márquez en Bogotá, en aquel momento en que la historia de nuestra región, de la Patria Grande, sufrió una de las heridas más fuertes. Pero al mismo tiempo que se da esta insurgencia, esta rebelión permanente en Colombia, también estamos viendo que se da una represión permanente. Renán, yo quería ahora dejar o corrernos un poquito y hablar un poco de la parte de qué le pasa a la sociedad colombiana con todo esto. Entiendo que hay como un acostumbramiento a esa situación de guerra, pero también el año pasado y en el año 2019, si no recuerdo mal, hubo manifestaciones increíbles en Colombia. Nadie esperaba estas movilizaciones tan importantes. Hay en este momento algunos acuerdos de la izquierda que intenta componer un partido. ¿Cómo podemos decir, por un lado, para la gente común, cómo vive esta militarización, esta permanente situación de tensión y cómo ves la parte política también?
Bueno, en cuanto a lo primero, pues hay que decirlo que claro, la sociedad colombiana vive, soportamos desde hace 70 años, como dijo usted, desde el 9 de abril, un proceso de violencia permanente que se ha vuelto cotidiana y que se ha convertido como en el pan cotidiano de los colombianos y por esa razón goza, digamos, de importantes niveles de aceptación. Porque un muerto más, un muerto menos, en estas condiciones casi que pasa a ser una estadística. Y eso es terrible decirlo porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Entonces, Colombia registra los peores indicadores en cualquier renglón que lo queramos ubicar, ¿no? Es el país del mundo donde más se asesinan dirigentes sindicales. Desde 1986, que se llevan estadísticas internacionales al respecto, se han asesinado 3.200 dirigentes sindicales en este país. Es el país del mundo donde más se asesinan dirigentes ambientales. En el 2019 ya pasamos a ocupar el primer lugar con 64 dirigentes ambientales asesinados. Es también uno de los primeros países del mundo en asesinato de defensores de derechos humanos, de líderes campesinos, de estudiantes, de profesores. Y así podríamos continuar de manera casi indefinida, señalando la magnitud del horror que hay en este país. Pero lo que resulta paradójico es que en medio de ese proyecto de destrucción de cualquier proyecto alternativo, porque eso es lo que se ha presentado en este país, acentuado en los últimos 40 años, ese proceso de destrucción de cualquier proyecto alternativo no ha podido eliminar de todas formas la protesta ni la rebelión del pueblo colombiano, que se ha presentado, digamos, de manera localizada en ciertos lugares del país, e incluso la existencia de la insurgencia forma parte de ese proyecto de resistencia y de rebelión. Cuando se firman los acuerdos de paz, se abre, digamos, un compás en el imaginario urbano, sobre todo, de que se ha transformado algo este país, y eso lleva a que la gente salga en el 2019 a protestar y participe en una extraordinaria movilización que no se veía desde hace casi 45 años en el territorio colombiano. Viene también la represión, y por desgracia, el coronavirus y la cuarentena obliga a los colombianos a encerrarse nuevamente, y eso le sirve como tapadera al gobierno de Duque para ocultar ese nivel de protesta y de conformidad que existía. ¿Por qué se presenta esa protesta? Esa protesta tiene que ver con el hecho de que algo que fue hegemónico en el país, que fue el modelo paramilitar uribista, entró en barrena, entró en crisis y empezó a desprestigiarse y a desmoronarse, y por eso mucha gente salió a protestar en el 2019. Y el año anterior también hubo una protesta, el 9 y el 10 de septiembre, aquí en la ciudad de Bogotá, cuando la policía asesinó a un ciudadano de manera vil, y esto significó casi que una rebelión urbana en Bogotá, donde se atacaron 70 estaciones de policía y fueron masacrados por la policía colombiana 14 ciudadanos de Bogotá y de una población cercana a Bogotá que se llama Soacha. Eso indica que hay una inconformidad latente en ciernes, que se ha diferido precisamente por el impacto negativo del coronavirus y de las cuarentenas. En cuanto al segundo aspecto, en términos políticos, las elecciones del 2018 dieron un resultado muy apretado entre el candidato de la extrema derecha, Iván Duque, y Gustavo Petro, que es un candidato de centro izquierda, que viene también de una insurgencia que es del M-19, y ha ido creciendo, digamos, en su popularidad. En este momento estamos en las vísperas de elecciones presidenciales el próximo año y ya se están, digamos, alistando los contendientes y se dibuja un panorama electoral en este momento bastante confuso, por decirlo así. Hay como 30 candidatos presidenciales de la extrema derecha, de lo que aquí se empezó a llamar centro, que es una derecha disfrazada, y de la izquierda, cuyo principal personaje es Gustavo Petro. Ese, digamos, es el panorama. Cuando aquí hablamos de elecciones, si hay un candidato que no sea del establecimiento con algún nivel de opción, eso produce terror, produce miedo, produce pánico, porque eso generalmente está acompañado de baños de sangre. Recordemos, por ejemplo, que en el año de 1900, entre 1987 y 1990, en este país fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales,
Sí.
entre ellos tres de izquierda. Fueron asesinados dos candidatos de la UP, un candidato del M-19 y un candidato incluso del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán. Cuatro candidatos presidenciales. Entonces, eso indica que el panorama puede estar aquí, como decimos, muy candente, muy sangriento, porque el establecimiento no va a dejar de buenas a primeras que gane fácilmente un candidato que ni siquiera tiene un programa revolucionario. Petro dijo que su programa era como el de Biden, pero aquí un programa socialdemócrata termina siendo cuasi revolucionario, porque el establecimiento colombiano siempre ha sido terriblemente conservador en las cosas más elementales, en las cosas más básicas, que en Colombia nunca han existido, nunca se han logrado. El derecho a disentir, a hacer política, a criticar, teóricamente se acepta, pero cuando esa crítica tiene alguna fuerza, se encarna en alguna movilización social, representa algún proyecto medianamente alternativo, lo liquidan a sangre y fuego. Eso es
Así es.
típicamente de este país. Si aquí hay un medio de comunicación importante que empieza a crecer, matan a sus periodistas. Así es este país, así es Colombia.
Yo recuerdo
Entonces,
así. Perdón, no,
sí.
recuerdo muy bien, recuerdo haber cubierto, no desde Colombia, pero sí desde Buenos Aires, por ejemplo, que hubo momentos de elecciones incluso intermedias donde asesinaban a los candidatos para alcaldes, así, y no había ningún, había lugares donde no había ningún candidato a alcalde por ese terror que se había sembrado antes de las elecciones. O bueno, o en la elección pasada fue, si mal no recuerdo, que justamente a Petro le dispararon en el auto que él estaba, un auto que estaba blindado, pero recuerdo muy bien las balas incrustadas en la ventanilla del auto, ¿no? Estamos hablando con Renan Vega, ahora seguimos.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, estamos con Renan Vega, magíster en historia por la Universidad Nacional de Colombia, escritor, uno de los testigos y partícipes del histórico acuerdo y las conversaciones de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno de, en aquel momento, el presidente Juan Manuel Santos. Estábamos hablando un poco de la actualidad, de este momento político tan en parte promisorio que vive Colombia y en parte difícil. Renan, justamente hablábamos de las movilizaciones, de la participación de la juventud, que fue importante, también el freno que significó el coronavirus en todo el mundo y sobre todo en nuestra América, que es en general bastante movimentada. Afortunadamente Chile sigue activa, la juventud chilena sobre todo, pero este año se presenta como un año importante y yo creo que de reconfiguración, diría, del escenario regional. Ahora, el 11 de abril, tenemos la segunda vuelta en Ecuador, podría llegar a ganar Andrés Arauz de Colombia, tenemos también un plebiscito muy importante en Chile, tenemos las elecciones en Perú y como comentábamos, Colombia también se prepara para los cambios. ¿Cómo ves justamente esto que hablábamos, esta nueva situación de movilización en Colombia, de cambios de los partidos políticos, en este marco, en un marco de reconfiguración del escenario regional?
Bueno, el asunto es que, entre otras cosas, uno de los elementos básicos del acuerdo de paz que se firmó en el país era, digamos, por sus implicaciones geopolíticas, algo que no siempre se manifestaba de manera clara, pero que estaba, digamos, implícito, porque la guerra de Colombia afecta al resto del continente, a unos lugares de manera directa, digamos, con los que tiene fronteras, por ejemplo, pero también es como una mancha en el resto de Sudamérica. Y se suponía que la firma del acuerdo iba a terminar justamente con ese carácter problemático de Colombia, si se quiere, excepcional en el contexto de Sudamérica y de Latinoamérica en general. Pero no fue así, porque se hicieron distintas apuestas. ¿Cuál fue digamos, la apuesta de la insurgencia que se desmovilizó? Y de muchos sectores que apoyaron ese proceso, era que precisamente eso iba a servir para darle un respiro, por ejemplo, a Venezuela, a Ecuador y otros países, pero la lectura que hicieron las clases dominantes y el Estado colombiano fue otra, que la desmovilización de las FARC, por el contrario, se convertía en un punto a su favor para atacar a Venezuela. Y eso es lo que se ha venido dando. Es decir, la desmovilización de las FARC significó el desmonte de una retaguardia estratégica de Venezuela. Y de ahí que se haya dado desde el mismo gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo comportamiento fue realmente traidor, porque el gobierno venezolano y el gobierno cubano habían participado en facilitar los diálogos, y sin embargo el gobierno de Santos empezó a conspirar contra el gobierno bolivariano de Venezuela, a no reconocer las elecciones venezolanas y a organizar un saboteo junto con el gobierno de Donald Trump. Y en eso nos encontramos en este momento con toda la situación terrible que se vive en Venezuela. De tal manera que por eso es importante hablar de Colombia por las implicaciones geopolíticas que tiene.
Claro.
Ahora bien, en el panorama actual, ¿qué sucede? Estamos en un
Una,
problema.
quiero hacer una interrupción ahora porque pusiste
Sí,
este punto que me parece importante, Renan. La muerte del comandante Hugo Chávez fue, en ese sentido, me parece definitoria. O sea, si no hubiera, digamos, uno no puede pensar qué hubiera pasado si no hubiera, pero, digamos, esto que vos decís, esta insurgencia que podía convertirse en un apoyo o en algo favorable a Venezuela, si hubiera estado vivo Hugo Chávez, sin duda me parece que la conspiración del gobierno colombiano no hubiera sido tan exitosa o directamente no hubiera podido triunfar, me parece, no sé. Y después sí, ya vamos a la época actual.
Sí, claro, ese es un elemento pues, que hay que tener en cuenta, pues el cambio también que se ha presentado en Venezuela, pero digamos, el objetivo del régimen colombiano estaba absolutamente claro,
Ajá.
porque detrás de esto están dos cosas. Primero, los intereses estratégicos de Estados Unidos y los intereses de las clases dominantes de este país. Intereses estratégicos de Estados Unidos, porque cuando se firmó el Plan Colombia, que se redactó primero en inglés y después se tradujo al castellano, cuando se discutía en el Senado de los Estados Unidos el Plan Colombia, son famosas las palabras de su ponente, el senador republicano Paul Coverdale, que ya murió, que dijo una frase que los hechos han demostrado que es cierta, cuando dijo que era necesario aprobar el Plan Colombia, porque para derrotar a Venezuela, primero había que dominar a Colombia. Eso dijo Paul Coverdale y eso se ha cumplido durante estos 20 años. Y por eso Colombia se ha convertido en un portaestandarte de la guerra contra Venezuela. Ese es un elemento. Y en segundo lugar, las clases dominantes de Colombia también siempre han soñado y han visto a Venezuela como una especie de provincia colombiana, que sería bueno como colonizar, como dominar. Aquí se tiene esa pretensión en las clases dominantes con un criterio de superioridad. Y eso se ha puesto de presente en este proceso criminal de destrucción de la sociedad venezolana, porque incluso aquí se hacen cuentas. En el gobierno de Juan Manuel Santos, su ministro de Hacienda, que hoy es precandidato presidencial, un individuo de apellido Cárdenas, de la tecnocracia colombiana, de la burguesía colombiana, porque sí, sí es burgués de clase. Cárdenas hizo cuentas y dijo la reconstrucción de Venezuela vale 100 mil millones de dólares en el 2018, cuando lo de Guaidó, 2018 y 2019, cuando lo de Guaidó, y dijo que a Colombia le correspondería como parte de esa cifra unos 40 mil millones. Entonces aquí hacen cuentas alegres con eso, también porque a Venezuela siempre lo han considerado como si fuera una provincia, un departamento de Colombia. Esos son dos elementos que quería mencionar. Pero ahora volviendo al otro aspecto de lo político, este año en Colombia es un año, digamos, muy riesgoso, porque es que Colombia, en sentido político, es una realidad extraña al resto del continente, absolutamente extraña por los niveles de violencia e intolerancia. Es decir, nosotros podemos comparar a Colombia con Argentina, con Chile, con Bolivia, con México, con el país que querramos. Y la extrema derecha es igualmente criminal en todos los países.
Así es.
Pero nunca ha llegado a la magnitud genocida que tiene Colombia de una manera tan estructural y permanente. Entonces, claro, ha habido genocidio en Chile, en Argentina, en términos de dictadura. Pero cuando eso cesó, después nunca se ha regresado a esos niveles, afortunadamente, aunque han habido crímenes y crímenes de Estado. Pero han sido excepcionales e inmediatamente, en el caso argentino, la sociedad ha puesto cara y ha impedido que eso se difunda y se generalice. No, en el caso colombiano, donde no se han tenido dictaduras abiertas como esas, sino que se guarda la apariencia de un régimen democrático civil, el nivel de criminalidad no tiene parangón, no tiene parangón. Y en términos electorales, como ya lo decía antes, las cifras y los antecedentes históricos son terribles. Y ahora entonces, ¿cuál es el elemento que pone a pensar? Si estuviéramos en unas elecciones donde hay dos candidatos que son del establecimiento, todo pasa de agache y no hay ningún problema. Pero es que aquí hay un candidato que de todas formas no es del establecimiento y que está siendo visto como un peligro. Entonces eso significa que, en primer lugar, el ataque a mano armada a todos aquellos que apoyen a ese candidato y el grupo de Petro que se llama la Colombia Humana, ya se le han asesinado varios cuadros, varios dirigentes en lugares del país, en Medellín, en Cali, en otros lugares han asesinado cuadros dirigentes de la Colombia Humana que apoyan abiertamente a Petro, que no tienen nada que ver con lucha insurgente, que nunca han participado en ningún movimiento armado, son simplemente voceros de Petro, ya los han matado. Ese es un anuncio como para decirle, mire lo que viene. El atentado que le hicieron a Petro en la anterior campaña presidencial en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Es un lugar de dominio paramilitar, hay que decirlo, sus alcaldes, gobernadores han sido paramilitares. Esa es la zona donde se utilizaron los hornos crematorios al estilo nazi de los paramilitares para matar opositores. ¿Sí? Y entonces, en estas elecciones, con eso, digamos, de trasfondo, estas adquieren un cariz que es completamente distinto, digamos, al de Ecuador, al de Chile, al de Argentina. Porque lo que se va a bañar en sangre, en la medida en que el candidato opositor pueda tener más opción, vaya creciendo su audiencia, es precisamente varias cosas. Uno, que no se hagan elecciones. En el Congreso de Colombia circula en este momento la propuesta de ampliar el periodo de Iván Duque por 2 años. Seguramente eso no se va a imponer, dado el desprestigio de Duque y el desprestigio de Uribe que está detrás. Sí, pero eso indica más o menos las jugadas que están haciendo.
Entiendo.
Puede darse el caso de que no haya elecciones. Sí, es decir, que se altere el panorama de tal manera que no haya elecciones y que se pase a otro tipo de régimen transitorio o algo por el estilo, de que se mate al candidato presidencial a Gustavo Petro, de que no se respeten los resultados,
Claro.
o que si triunfa Petro se generalice una guerra civil en este país. Todo esto es posible. Aquí no estamos nosotros especulando ni siendo delirantes. Esto
Entiendo.
Lo decimos con base en la historia colombiana.
Exacto,
Entonces, el
exacto.
panorama en ese sentido no es halagador. Es decir, halagador sería si uno dijera, no, aquí hay una posibilidad de un triunfo de un candidato de izquierda. Eso va a ser aceptado por el establecimiento porque el candidato no tiene un programa anticapitalista, ni mucho
Y
menos.
mucho,
Y
Renan.
vamos a estar en un momento de transición normal. No, en Colombia eso no se da y no se da por una sencilla razón. En Colombia nunca, pero nunca ha habido en los 200 años después de la independencia un proyecto alternativo. Y el único presidente que fue, no podíamos decir de izquierda, porque en esa época no se hablaba de así, de esa época, fue un candidato que representaba a los artesanos en Colombia en el año de 1854, José María Melo, soportó una andanada bipartidista de los nacientes Partido Liberal y Conservador, que lo obligaron con una guerra civil a abandonar el poder y lo sacaron de Colombia. Y José María Melo murió en México, con las armas en la mano defendiendo el gobierno de Benito Juárez contra la invasión europea y
Exacto.
francesa, ¿sí?
Renan,
Ese es el único caso de experiencia, de resto no
claro.
tenemos experiencias similares.
Bueno, vamos a dejar acá, ya se nos va el tiempo, pero lo comprometo cuando estemos más cerca de las elecciones a volver a hablar sobre este panorama actual que, bueno, como usted dijo, se presenta totalmente diverso y con muchas aristas y con muchos signos de interrogación todavía. Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Bueno, a usted, Selma, muchas gracias y pues espero que nos volvamos a encontrar en otro contexto y
Ojalá.
ojalá podamos hablar de temas más amables, pero pues de estos temas hay que hablar porque esa es la dura realidad
Sí,
colombiana.
Hay que conocerlos. Muchísimas gracias, Renan.
Bueno.
Hablábamos con Renan Vega, él es magíster en historia por la Universidad Nacional de Colombia, también es docente en la Universidad Pedagógica Nacional, recibió el Premio Libertador al Pensamiento Crítico y hablábamos de esto, ¿no? De la actual situación en Colombia, muy interesante también viéndolo desde el plano geopolítico en el marco regional.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Patricio, les doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. Gracias a vos, Patricio, por acompañarme en este programa. Franco Luzzani, muchísimas gracias por la producción. Y a todos los oyentes, les digo entonces que vuelvan mañana a las 2 de la tarde para un nuevo programa de Voces del Mundo. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.